Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Una y 33 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida una semana más al Espejo de Ávila, este programa con el que damos la bienvenida a un nuevo fin de semana. Y hoy más que nunca quería decir la hora que es para que veas que estamos en directo y que aquí servidora y mis compañeros pues nos han ido de puente porque queremos estar contigo. ¿Cómo íbamos a saltarnos nuestra cita de los viernes? Faltaría más. Aquí estamos, como un clavo, en directo para dar comienzo a este programa que contará con la ayuda de Manuel Gutiérrez en el control de sonido y con la voz y el saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Hoy es 3 de mayo de 2024 y hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Precisamente hace escasos 2 minutos el Papa Francisco ha publicado un tuit en el que habla de la libertad de prensa como algo fundamental para desarrollar un prudente sentido crítico, distinguir la verdad de la mentira y aprender a trabajar de manera no ideológica por la justicia, la paz y el respeto a la creación. Son palabras del Santo Padre, como digo, de hace apenas 2 minutos, en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que los que trabajamos en estos medios volvemos a reivindicar algo que, no por mucho repetirlo, va a dejar de ser mentira, y es que sin periodismo y sin periodistas nunca habrá democracia. Y pese a quien le pese, pues no nos van a callar. Así que aquí, con la pluma, el micrófono y la cámara, nos van a tener siempre enfrente. Vamos a contarte lo que va a ser el programa de hoy. El Espejo va a contar pues con temas muy distintos en este puente de San Segundo que celebramos ayer, el día de nuestro patrón. Pues tenemos también que poner la mirada en el próximo domingo que celebramos la Pascua del Enfermo. Hablaremos con la responsable de la Pastoral de la Salud de cómo se va a celebrar en las parroquias de Ávila, y también tenemos que hablar de un aniversario muy especial, el del centenario de la proclamación de apostólica de la institución teresiana, en el que el Papa pues dio su lugar y su reconocimiento a esta institución teresiana, que tiene una presencia muy importante aquí en Ávila y que vamos a celebrar ese centenario pues esta semana. Vamos a contarte todo ello, además de nuestra sección habitual del atrio de las palabras. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de viernes del Espejo, que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia los fines de semana con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Los oyentes también os sumáis cada noche a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
La linterna de COPE también crece. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Gracias a los 22.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Ávila sea la radio más escuchada de la provincia.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Flaca, no me claves.
Pues ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa de hoy fijándonos en una celebración que va a tener lugar el próximo domingo. Se trata de la Pascua del Enfermo y es un día pues para fijarnos en esa esperanza en la tristeza, que es la campaña del enfermo de este año, que englobaba pues ese 11 de febrero que celebramos en esa Jornada Mundial del Enfermo, y también esta Pascua, ya en otro modo de estar y de vivir en la Iglesia en este tiempo pascual, pero siempre con la mirada puesta en esa esperanza, que es lo que nos tiene que llamar a todos en cualquier momento de nuestra vida, pero especialmente en la enfermedad. Marisol Carpintero es la responsable del Secretariado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Ávila y está con nosotros al otro lado del teléfono. Bienvenida, Marisol.
Buenos días, bien hallada, Ausi. Antes que nada, hoy 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así que, como periodista también te felicito.
Muchas gracias.
Que consigamos esta libertad.
Sobre todo que no nos la intenten pisotear, como algunos dan a entender en cartas públicas a la ciudadanía. Bueno, dejando esto atrás, es que al final a una le puede lo suyo. Sí. Vamos a centrarnos, Marisol, en esa Pascua del Enfermo que celebramos el domingo, pero que algunas parroquias de la diócesis empiezan ya a celebrar mañana sábado, ¿verdad?
Sí, yo antes que nada quisiera recordar que en 1992 el Papa Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo. Pero en España y en algún otro país hispanoamericano se celebraba ya el Día del Enfermo desde 1985. Entonces, a partir del 92 se pasó a llamar Pascua del Enfermo. Y entonces ya en España, a partir de entonces, se celebra la Pascua del Enfermo, pero que se adelantó incluso al pensamiento de Juan Pablo II.
Bueno, y este año, Marisol, lo que se nos ofrece, lo que ofrecen además los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, es dar esa esperanza, centrados un poco con la vista puesta, por así decirlo, en el jubileo del año que viene, de 2025, y uniéndonos también en la fe y en la oración, que son las que, nos dicen los obispos, nos abren camino a esa esperanza.
Muy bien, es así. En nuestra diócesis, como en otras muchas diócesis de España, como se celebra en nuestra diócesis a nivel parroquial, pues se va a alargar la Pascua del Enfermo desde mañana, como tú decías, hasta casi entrado el mes de junio, porque claro, en las parroquias también están las comuniones, y entonces adaptando las agendas parroquiales, pues vamos a tener la posibilidad de tener durante muchos días este eco de la jornada de la Pascua del Enfermo. Entonces yo esta mañana ya publicaba en Facebook una reflexión recordando de modo especial la catequesis del Papa Francisco sobre el sacramento de la unción de enfermos. ¿Por qué? Porque al celebrarse la Pascua del Enfermo a nivel parroquial, en ese ámbito se conoce muchísimo mejor a las personas mayores y ancianas que están en la parroquia, y se les ofrece una catequesis previa apoyados en aquella carta de Santiago. ¿Está sufriendo uno de vosotros? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Entonces, el Papa Francisco ha querido subrayar que no es un sacramento del que detrás de él y detrás del sacerdote va la funeraria. Lo dice así de manera muy simpática el Papa Francisco, sino que es Jesús que nos sale al encuentro, y entonces compara, hace una comparativa y es muy hermosa, con la parábola del buen samaritano. Por eso yo digo siempre, la pastoral de la salud es la fonda, la hospitalidad del amor.
El amor que se lleva a cabo también se plasma con esa cercanía con los enfermos, que es muy importante también para darles ese cariz de esperanza y que sientan que no están solos y no están abandonados, ¿verdad? Que también es lo que hacen mucho los visitadores de enfermos que trabajan incansablemente aquí en la diócesis de Ávila.
Sí, 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 verdaderamente es ejemplar. Las visitas en los domicilios, en las residencias, en los centros de día, es ejemplar y junto con los sacerdotes están preparando a las personas más frágiles en esto que se llaman los sacramentos de la fragilidad, el sacramento de la unción junto con el de la comunión, recibida como viático, y el sacramento del perdón. Y entonces, bueno, a lo largo de este tiempo y previa catequesis, muchas personas ancianas y enfermas en el hospital, en la residencia o en la parroquia reciben el sacramento de la unción de enfermos y son celebraciones comunitarias muy hermosas. Yo por acompañarles suelo estar en varias parroquias y es muy hermoso ver la colaboración de los visitadores, como tú dices, con la parroquia, con los sacerdotes y todo el pueblo que recibe muy bien. En el ámbito parroquial se recibe muy bien el sacramento de celebrar el sacramento de la unción de los enfermos.
Pues con esto nos vamos a quedar con esa celebración de la Pascua del Enfermo que comienza en algunas parroquias mañana sábado y que se desarrollará pues el domingo y como bien dice Marisol, se llevará también a cabo en diferentes parroquias hasta el mes de junio con ese sacramento de la unción que es tan importante que no tiene por qué darse al final de la vida, que se puede dar en un momento de enfermedad o en un momento que una persona quiera recibirlo para estar más cerca del Señor en esos momentos de dificultad. Marisol Carpintero, gracias por haber estado con nosotros este viernes.
Gracias a ti siempre por ser la voz de los más frágiles. Un abrazo.
¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
Parole, parole, parole.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
A la 1:45 abrimos el atrio de las palabras con otra persona que tampoco tiene puente y que no me voy a enrollar en la presentación para dejarle todo el tiempo del mundo. Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenas tardes, Alusi, ¿qué tal?
Para enmendar el poco espacio que tuviste la semana pasada y que además dejamos algo pendiente, que es lo que traes hoy al atrio de las palabras.
Lo primero que traemos hoy sí es algo pendiente de la semana pasada, pero es que la semana pasada era... había que celebrar
la de Cáritas claro
por excelencia, sí. Porque, hombre, 60 años no se cumplen todos los días. Como recordarán los oyentes, hablamos de que era el día de San Isidoro de Sevilla.
De Sevilla. Uh-huh.
Que está enterrado en León, Basílica Colegiata, y que ahí se celebraba precisamente ese día las cabezadas.
Uh-huh.
Y hablamos del foro u oferta, que es lo que se quedó ahí pendiente. Pues bueno, la cuestión es que hubo una gran sequía, que es por la que se celebra estas cabezadas, porque se sacaron las reliquias del santo y empezó a llover y se salvó a la ciudad de las consecuencias de esa sequía. Entonces, las cabezadas se llaman así porque la corporación hace tres reverencias profundas al llegar y...
Vamos,
al
que gira la echa la cabeza para abajo.
Exacto. Uh-huh. Y lo del foro de oferta es que cuando llegan se hace una ofrenda de cera. Y hay un debate que lleva siglos, uh-huh, en el cual se debate si el ayuntamiento va porque quiere o va porque está obligado a hacerlo. Y yo recomiendo que a todos aquellos que hayan estado, que coincidan en León en esta fecha, que vayan porque es realmente un enfrentamiento dialéctico muy divertido, en el cual un canónigo de la basílica y un concejal del ayuntamiento empiezan a justificar, lanzándose sus pullitas, el por qué van. Unos dicen que van porque quieren, porque lo estiman oportuno, y los canónigos de la basílica dicen que no, que es obligación, porque claro, como el santo hizo, obró el milagro de acabar con la sequía, entonces esa es la tradición del foro o oferta que dejamos pendiente de la semana pasada y que sí que quería dejarlo terminado, porque bueno, además es una tradición muy, muy curiosa. Yo he estado y realmente ahí en el claustro de la Basílica. Es un momento uh-huh. muy divertido y muy curioso de las tradiciones que hay en nuestro país.
Oye, eso de San Isidoro de Sevilla, que me parece muy bien, pero Jorge ayer fue el patrón de Ávila. Claro, pues, y tendremos que hablar de San Segundo. Vamos, digo yo.
Digo yo.
De San Segundo el Santo, vamos a dejarlo ahí. Cuéntanos. Sí.
Bueno, vamos a hablar del término varones apostólicos. Claro. ¿Quiénes son los varones apostólicos?
Que eran siete, hasta ahí llego.
Hasta ahí llegas. Bueno, y con unos nombres que son gloria, bendita a todos ellos. A ver, ellos fueron enviados por San Pedro y por San Pablo uh-huh. a evangelizar la Hispania romana. Empezamos con los nombres, ¿eh? No tienen desperdicio. Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Eufrasio, Cecilio, Esiquio y, por supuesto, Segundo.
Secundus, ¿no? Secundus. En latín.
Uh-huh. En latín. Y estos siete varones apostólicos vienen a Hispania, el primer sitio llegan.
Perdóname, son varones apostólicos porque los envían los apóstoles.
Ah, perdón,
claro.
¿Verdad? Claro.
Lo que querías explicar, en llegar, no, son varones apostólicos sí, ¿no? Porque los envían los propios apóstoles de
Exacto.
Jesús.
Son los que están enviados directamente por los apóstoles. Uh-huh. Entonces ellos llegan a España, sí. llegan a lo que es ahora Guadix,
sí.
y ahí estaban celebrando una fiesta en honor de uno de los dioses de los dioses romanos. Ellos llegan con su mensaje del Evangelio y como que no es muy bien recibido y sufren ya la primera persecución nada más llegar. Al final les dan acogida, se consiguen refugiar, esa mujer que los refugia se convierte al cristianismo y a partir de este punto de Guadix ellos se dispersan por la península ibérica y cada uno llega a una ciudad distinta donde empiezan a hacer esa proclamación del Evangelio
y empiezan a surgir
hispanas.
Comunidades cristianas aquí en España.
Exacto. Uh-huh. Torcuato se queda en Guadix, Tesifonte a lo que es ahora Berja, Esiquio Cazorla y, bueno, Indalecio en Pechina y el que nos interesa, uh-huh. Segundo, que viene a Ávila. Y entonces, por eso es el considerado, es el primer obispo, es quien trae la fe católica de manera tradicional a Ávila. Y precisamente ayer celebrábamos ese día de San Segundo, en el cual, pues bueno, en esa ermita de San Segundo es donde se le venera, donde hay ese magnífico sepulcro de uh-huh. Juan de Juni, que es una auténtica joya escultórica. Y hay que decir que cuando se descubre, cuando se hace la invención, que los oyentes del atrio de las palabras esto ya lo tienen muy
sí,
bien
claro,
asumido.
Ya lo hemos sabido lo que significa la invención.
Cuando se hace la invención del sepulcro de, uh-huh. de San Segundo, lo que ocurre es que, bueno, pues al final Felipe II autoriza que se le haga una capilla en la catedral uh-huh. y se organiza un traslado de sus restos hasta la catedral, que es donde están la mayor parte de los restos, en una procesión que hay por ahí una crónica, que fue una procesión completamente impresionante y solemne uh-huh. en aquellas fechas de, creo que me parece recordar, 1594.
Pues hemos conocido un poco más de nuestro patrón, del patrón de la ciudad y de la diócesis, porque es el que introdujo la primera comunidad cristiana aquí en Ávila. Jorge, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ausa.
Nos vamos ahora a celebrar un centenario muy especial. Estamos de celebración, no solo en la diócesis de Ávila, sino en todo el mundo. Y es que se cumplen nada menos que 100 años desde la aprobación pontificia de la institución teresiana, que aquí en Ávila tiene presencia, también muy importante, y con ellas vamos a celebrar este aniversario, este siglo de vida, trabajando sobre todo con las más jóvenes. Como digo, en nuestra diócesis están presentes en la residencia Miravalle, justo detrás de la iglesia de San Pedro. Seguro que sabes ubicarlas perfectamente porque llevan entre nosotros nada menos que desde 1911. Pero mejor que yo te lo va a contar Fátima del Río, que es miembro de la institución teresiana y con quien tenemos el gusto de hablar a través del teléfono. Fátima, bienvenida.
Pues muchísimas gracias, buenos días. Sí, estamos de celebración y celebración de esta aprobación pontificia que abrió la puerta a la institución teresiana para ir a otros países, ¿no? Uh-huh. Actualmente estamos en 30 países más, además de España. Y aquí en Ávila, pues estamos en la residencia Miravalle. Uh-huh. En 1919 tuvimos la suerte, bueno, yo no había nacido, claro.
Bueno, ni tú ni nadie de los que estamos aquí.
Claro, Pedro Poveda pasó por Ávila, uh-huh, y entonces aquí empezó a pensar en una academia internado, que era lo que él llevaba adelante en las diferentes ciudades de España. Uh-huh. Y desde 1919, pues aquí estamos. Muchas personas de Ávila han sido alumnos y alumnas del colegio internado de la institución aquí. Uh-huh. Se ha trabajado con mujeres jóvenes que estaban iniciándose en su profesión para ser maestras. Y así, pues, suma y sigue, ¿no? Actualmente, uh-huh, seguimos, después de cerrar el colegio, en 1974, un colegio desde primaria hasta bachillerato, y de haber habido cantidad de actividades con mujeres obreras también los domingos y actividades muy bonitas, pues ya se cerró el colegio, uh-huh, y empezó otra nueva actividad. Primero fue un centro, pues, de tiempo libre con jóvenes, se ha trabajado bastante, y después, desde 1980, se reinicia otra vez el origen de la creación de esta casa, uh-huh, que fue la residencia universitaria. Ya empezaba la Universidad Católica, estaba el campus de Salamanca, y actualmente estamos con chicas jóvenes que están estudiando en estos, uh-huh, dos espacios.
Ya no solo magisterio, como en su día, claro, ya no solo maestras, uh-huh, sino que tenéis de todo tipo de estudiantes, ¿verdad?
Sí, ahora mismo hay un porcentaje muy elevado de enfermería, por, uh-huh, ejemplo. Te gusta mucho Ávila, tanto en la pública como en la universidad privada, en la UCA, para enfermería, pero también ADE, hay derecho, uh-huh, hay magisterio también, educación infantil, sí, el, uh-huh, abanico se ha abierto, pero mucha gente de enfermería, sí, uh-huh, sí, y de diferentes lugares de España vienen.
Hablaba yo antes de 1911, realmente esa es la fecha en la que empieza a funcionar la institución teresiana. Sí, bueno, mejor, sí, dicho, el trabajo previo, porque luego ya fue precisamente hace 100 años, en 1924, cuando el Papa Pío XI avala esta asociación laical y, ajá, bueno, pues la acredita dándole su lugar en la Iglesia, y desde ahí, pues bueno, pues surgen pues esas ramificaciones en todo el mundo, también, claro, aquí en Ávila, como digo, en 1919, ese caso, sí, y que sigue pues de plena vigencia, porque ahí estáis, como bien nos dices, Fátima, trabajando con las más jóvenes, porque no es solo una residencia al uso, donde una estudiante va a dormir, a comer, a estudiar, sino que tratáis de darles pues un sentido, sí, cristiano a su formación académica, esos, sí, pasos, digamos, a ese paso previo, a ese paso universitario tan importante antes de llegar a la vida adulta.
Sí, sin duda, desde luego el tema de la formación es fundamental, con el foco grande en el estudio, con el foco grande en la convivencia plural, porque viene personas de diferentes rincones de España, como he dicho, uh-huh, y desde luego inspiración cristiana. En este momento, la inspiración cristiana, pues hay personas que vienen con una experiencia de haber estado en colegios concertados cristianos, sí, uh-huh, y bueno, pues ahí están. Hay otras que realmente el acercamiento a la residencia es el primer anuncio, uh-huh, eso es así. Y hasta donde podemos llegar, pues hablando un poco a partir de incluso de informaciones que aparecen, pues hasta donde se puede. Estamos en un momento, yo creo que en España en general, que todo el tema de la increencia, ¿no?, como que se va, sí, extendiendo. Uh-huh. Entonces ahí tenemos que estar siempre al quite. Oye, esto, uh-huh, no se puede ir. Oye, tenemos que ir por aquí. Trabajamos en pastoral universitaria conjuntamente con el Colegio Mayor Oncala, sí, y con Te Llamar, con la residencia Te Llamar. Y desde luego estamos trabajando articuladamente, hacemos actividades comunes, somos equipo y eso también nos da fuerza, ¿eh? Uh-huh. También nos da mucha fuerza.
Desde luego, claro que sí. Bueno, pues vamos a celebrar este aniversario del centenario de la aprobación pontificia de la institución teresiana. Lo vamos a hacer el próximo sábado 11 de mayo, sí, a las 12 de la mañana en la parroquia de San Pedro, justo al lado de donde se encuentra esta residencia Miravalle. Y bueno, pues lo va a presidir nuestro obispo don Jesús y será pues un momento muy especial en esta celebración de este aniversario que nos ha contado Fátima del Río de la institución teresiana, a la que agradezco esta entrega y sobre todo pues que traslades nuestra felicitación a los 11 miembros de esta comunidad aquí en Ávila. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Ausi, por dar la oportunidad de abrirme por esta ventana que tienes de los medios de comunicación. Muchísimas gracias también.
Gracias también a ti, por supuesto, por acompañarnos en este viernes tan extraño ahí en medio del puente, pero que aquí hemos estado, nosotros fieles a la cita y vosotros siempre fieles acompañándonos a través de las ondas. Seguimos en Mediodía Cope y El Espejo vuelve el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.
Ávila.
La radio más escuchada en la provincia.